Dice, todo esto he observado en los días de mi vanidad. Hay justos que perecen en su justicia y hay pecadores que en su maldad alargan sus días. No seas demasiado justo ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No seas demasiado malo ni seas insensato. ¿Por qué morirás antes de tu tiempo? Bueno es que te prendas de esto y que tampoco apartes tu mano del otro, porque el que teme a Dios saldrá bien en todo. La sabiduría ayudará al sabio más que 10 gobernantes poderosos que hay en la ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No prestes atención a todas las cosas que se dicen, no sea que oigas a tu siervo que habla mal de ti, pues tu corazón sabe que muchas veces tú también has hablado mal de otros. Todas estas cosas he probado con la sabiduría y dije, me he de hacer sabio. Pero ella estaba lejos de mí. Lo que está lejos y muy profundo, ¿quién lo podrá hallar? Pero yo volví en mi corazón a conocer, a explorar y a buscar la sabiduría y la razón, para conocer lo malo de la necedad y la insensatez de la locura. Y yo he hallado más amarga que la muerte a la mujer que es una trampa, cuyo corazón es una red y cuyas manos son ataduras. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador quedará atrapado por ella. Mira, dice el predicador, habiendo considerado uno por uno para dar con la razón, he hallado esto. Mi alma aún busca, pero no halla. Un hombre hallado entre mí, pero una mujer no he hallado entre todos estos. He hallado solo esto, que Dios hizo al hombre recto, pero los hombres se han buscado muchas perversiones. Parece complicado, ¿verdad? Vamos a pedirle la ayuda a Dios para entender todo esto. Señor, te damos gracias por ti. Por tu gracia estamos aquí otro domingo. Te damos gracias, Señor, por esta noticia que tenemos de que pronto se elegirán diáconos entre tu congregación. Te rogamos, Señor, que des sabiduría en estas designaciones, que prepares a los que van a desempeñar este cargo de servicio, Señor. Te pedimos también, especialmente por el servicio de hoy, por la predicación de tu palabra. Reconocemos, Señor, como oraba nuestro hermano Eli, nuestra miseria, nuestra necedad, nuestra pobreza espiritual. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Te rogamos tu ayuda. Te rogamos que nos abras tu palabra, que la apliques a cada corazón, que nos ayudes a estar atentos, Señor, y a mostrar el amor y el interés por tu palabra que debiéramos tener todos nosotros. Te damos gracias por todo lo que has registrado por medio de tu siervo Salomón. Te pedimos que hagas conforme a tu voluntad en todos nosotros el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Seguimos en una sección del libro que es difícil, retadora. Hay mucho que cubrir en lo que vamos a ver hoy. Es otra muestra de la profundidad de la palabra de Dios, pero con la ayuda de Dios confiamos que encontraremos el libro conductor. Vamos a ir exponiendo el capítulo, pero vamos a hacer algo un poco diferente hoy. En vez de seguir la secuencia directamente del capítulo, como hacemos casi siempre, vamos a comenzar en el versículo 23 y luego vamos a ir hilando todo desde ahí. El versículo 23 dice lo siguiente: todas estas cosas he probado con la sabiduría, por medio de la sabiduría. Y dije, sabio. Pero ella, es decir, la sabiduría, estaba lejos de mí. El escritor de Eclesiastés, Salomón, pasó muchos años buscando, investigando, estudiando, indagando, experimentando. Y para hacerlo tuvo oportunidades y privilegios como ningún otro. Era rey, tenía todos los recursos necesarios a su alcance. Si alguien pudiera encontrar la felicidad en este mundo y el secreto de esta vida, tendría que ser Salomón. Sabemos que sin duda lo intentó, y en Eclesiastés lo que tenemos es su reporte, sus hallazgos. El título del sermón de hoy es Hallazgos del Sabio. Tenemos aquí lo que encontró. Y en este versículo, en esta sección, en la segunda mitad del capítulo 7, encontramos una concentración de sus hallazgos. Dice: esto he observado, estas cosas he probado, esto hallé. De hecho, podemos contar la palabra allí al menos 4 o 5 veces, dependiendo de la traducción que estén leyendo. Es una sección llena de hallazgos y conclusiones. Ahora, ya sabemos que no es la única sección que tiene hallazgos en este libro, ¿no? Todo el libro está lleno de hallazgos y conclusiones. Pero algunos son más sumarios y más importantes que otros. Ya hemos visto algunos. Por ejemplo, ¿se acuerdan del Eclesiastés 3:11 que dice: Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre? Es decir, nada en este mundo puede tomar ni llenar el lugar que Dios creó para sí mismo en tu alma. Por más que lo intentes, nunca vas a encontrar con qué llenar ese lugar. También hemos visto Eclesiastés 7:14, lo vimos en el sermón pasado: en el día del bien goza del bien, en el día del mal considera, o sea, en el día de la prosperidad disfrútalo, en el día de la adversidad considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios te va a mandar suficiente adversidad en esta vida, suficientes días malos, para que nada halles después de él. Estás tratando de hallar tu vida en alguna otra cosa, en algún otro lado, Dios se va a encargar de que no lo logres. Se va a encargar de que no lo logres. Salomón nos trae sus grandes conclusiones. Y como él es identificado por Dios mismo como el hombre más sabio que jamás vivió, todos deberíamos estar muy interesados en lo que encontró y lo que registró por inspiración divina. Todo el mundo está buscando lo mismo que buscó Salomón. Todos. Todo el mundo está buscando vivir, entre comillas, sabiamente. Dicho de otra manera, todo el mundo está buscando aprovechar la vida. Vivir la vida de la mejor manera, por lo menos a su parecer. ¿Cuántos se atreverían a decirnos el día de hoy: yo estoy viviendo perdidamente, estoy tirando mi vida a la basura? ¿Cuántos se atreverían a decirnos algo así? Estoy tirando mi vida a la basura. Muy pocos. Todo el mundo busca vivir sabiamente, aprovechar la vida. Todo el mundo cree que está procurando lo mejor para sus vidas. Pero la gran mayoría están equivocados. Lo que están procurando no es el sumo bien. Ahora, Salomón nos da una perspectiva única, no solo por su sabiduría, sino porque Salomón escribe este libro desde la madurez espiritual, en la última etapa de su vida, habiendo probado todo, habiendo cometido muchos errores y pecados, y sobre todo, habiéndose arrepentido por sus pecados. Salomón está calificado de manera especial para decirnos qué evitar y qué procurar en nuestras vidas. Así que ahora sí, Comencemos con el versículo 15, capítulo 7. Versículo 15. Todo esto he observado en los días de mi vanidad. Hay justos que perecen en su justicia, y hay pecadores que en su maldad alargan sus días. O sea, para empezar, aquí nos dice: no debemos pensar que el que vive mucho vivió bien, ni que el que vive poco vivió mal. No debemos de pensar eso. Hay justos que viven poco, y hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de creyentes fieles, siervos del Señor, que vivían poco, y hay malos que viven largas vidas. En todos lados vemos estos dictadores, ¿no? Que ya el pueblo está, ya, sí, por favor, que se vaya, que se muera. Y no, duran y duran y duran. Lo vemos en todos lados. No podemos tomar conclusiones de eso, de cuánto vive una persona. Luego, comenzando en 16, viene esta lista de cosas que muchos creen son la clave de la vida, el secreto de la vida, el camino más sabio. 16. No seas demasiado justo. Ah, caray. No seas demasiado justo. La versión en inglés, la King James, dice demasiado, too righteous, demasiado santo. Ni seas sabio en exceso, porque habrás de destruirte. Para entender este pasaje, primero hay que señalar que lo que en las versiones en español traducen como justo, lo traducen como justo aquí, es justo en el sentido de santidad, rectitud, pureza, ausencia de pecado, ser santo. Ahora, este pasaje, yo creo que no es tan abusado hoy en día, simplemente porque la gente no conoce la palabra de Dios. No lee la palabra de Dios, no conocen el versículo, entonces no la usan, no la tuercen. Si lees los comentaristas acerca de este versículo de hace siglos, abordan este versículo y hacen toda una defensa y una explicación. ¿Por qué? Porque ha sido muy abusado a través de los siglos. Muchos lo han torcido para decir, no hay que ser perfecto. Incluso está este concepto humanista, que lo que te hace perfecto es tu imperfección. ¿De veras? La palabra de Dios dice que no. No hay que ser perfecto. Hay que pecar al menos un poco. No nos vayamos a pasar de santidad. Pero eso no es lo que dice el versículo 16. En realidad advierte acerca de ser como los fariseos, ser hipócritas, ser externamente muy justo, muy religioso, externamente muy santo, intachable, pero por dentro no coincidir, estar lleno de pecados ocultos. El secreto de la vida, la sabiduría, no es ser externamente muy religioso, ni es saber mucho, ser un sabio. Según el mundo, siempre encontramos estas personas que se creen tan sabias, que creen que están en un plano más allá de la palabra de Dios, que eso solo es un pedacito del cristal, depende, y el relativismo, y esa es tu verdad, y esta es mi verdad. No, esta es la verdad, la única verdad. La sabiduría no es ser sabio según el mundo, todo lo contrario. El hallazgo de Salomón es ser externamente muy justo, muy sabio, internamente no, te destruirá. Poner tu confianza en esas cosas es una especie de autodestrucción, un suicidio espiritual. Por si alguien tiene duda, más adelante aquí mismo, versículo 20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y que no peque. Nadie debe fingir ser perfecto, fingir ser santo, porque es un hecho que nadie puede lograrlo, aunque se lo proponga. Ahora, ¿estamos diciendo que no hemos de aspirar a eso como creyentes? No, claro que sí. Por supuesto que sí, hemos de aspirar, esforzarnos por ser santos. La palabra dice ser santos porque yo soy santo. El creyente, esa es su búsqueda en esta vida. Está siendo refinado, sigues aquí sobre esta tierra para que Dios te haga más santo. Aspiramos a ser rectos, pero nadie puede lograrlo en esta vida. Y nadie puede avanzar en el camino, ser más santo sin la ayuda de Dios. Versículo 17, sigamos. No seas demasiado malo. La versión 60 dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué morirás antes de tu tiempo? Muchos creen que el secreto de la vida es sobrevivencia del más fuerte. Quita o te quitarán. Aprovechate de otros. Abusa. Vive sin ley. Ese es el camino más sano. Piensa. Fui víctima esta semana en la providencia de Dios de unos que viven así. Me asaltaron en el Metrobús el viernes y me robaron el celular unos que viven esta filosofía. Gracias a Dios no pasó de eso, pero estas personas creen que esta es la mejor opción en la vida. Para ellos es vivir sabiamente, pero esa tampoco es la respuesta. Y muchos, como dice el versículo, muchos mueren antes de su tiempo, averiguándolo, que ese no es el camino. 18. Bueno es que te prendas de esto y que tampoco apartes tu mano de lo otro, porque el que teme a Dios saldrá bien en todo. Es decir, el que teme a Dios, el que es un siervo de Dios, el que ama a Dios, no caerá en ninguna de estas dos trampas, saldrá bien librado de ambas, tanto de creerse más santo y más sabio que otros, al punto de destruirse, o lo contrario, hacer descaradamente el mal. El que teme a Dios saldrá bien librado de ambas cosas. Versículo 21. Estamos saltando aquí un poco. No prestes atención a todas las cosas que se dicen, no sea que oigas a tu siervo que habla mal de ti, pues tu corazón sabe que muchas veces tú también has hablado mal de otros. Muchos creen que el secreto de la vida es la imagen pública. Ponen todo su empeño en cuidar lo que otros piensan y dicen de mí, en mantener su imagen y su reputación pública. Si escuchan o se enteran que alguien está hablando mal de ellos, ¡no! ¡Una catástrofe! ¡No! ¡Voy a ir a hablar y voy a corregirlo! Pero ese tampoco es el secreto de la vida. El mundo ha hablado mal de muchos siervos de Dios, si no es que de todos. Yo creo que podríamos decir que de todos. Y todos hemos hablado mal de otros. Mantener nuestra imagen no es el secreto de la vida. Hacer que otros piensen bien de ti no es el secreto de la vida. Y con eso llegamos a la sección del capítulo donde vamos a pasar más tiempo, a partir del versículo 23. Vean, Salomón llega hasta aquí y dice, todas estas cosas he probado con sabiduría. Como diciendo, toda esta lista ya la probé y no encontré lo que buscaba. Algunos debaten si se está refiriendo solo a los hallazgos que se presentan en este capítulo o a todos los errores y caminos torcidos que hemos visto en el libro hasta ahora. Desde el versículo 1, capítulo 1. Yo creo que para efectos no importa. Cualquiera de los dos casos nos llevan a lo mismo. 23. Todas estas cosas he probado con la sabiduría y dije, me he de hacer sabio. Me he de hacer sabio. Pero ella estaba lejos de mí. Lo que está lejos y muy profundo, ¿quién lo podrá hallar? Salomón nos está describiendo aquí lo confiado que estaba al comenzar toda esta gran investigación. Nos da una gran ventana Una gran clave para entender la actitud que tenía Salomón al comienzo de toda esta tarea que hemos estado viendo en toda la serie. Se dijo a sí mismo: voy a encontrar la sabiduría. Voy a ser sabio. Nadie me va a detener. Con esa actitud comenzó. Me propongo ser sabio. Y lo que me propongo lo logro, ¿no? Es cuestión de decidirme. O sea, lo vio como que era el just do it, de Nike. Está a mi alcance. Solo tengo que decidirme. Pero vean lo que halló. La sabiduría estaba lejos de mí. Lo que está lejos y muy profundo, ¿quién lo podrá hallar? Salomón se topó con que no puedo. O sea, resulta que el just do it no funciona en las cosas espirituales. No era si me lo propongo, lo logro. ¿Qué entendió Salomón? ¿Qué entienden todos los que crecen y aumentan en sabiduría y entendimiento sobre el tema que sea? Estamos hablando ahorita de la sabiduría espiritual, pero en el tema que sea, desde la física, las matemáticas, hasta la sabiduría espiritual. Entre más aprendes, entre más entendimiento adquirimos, vemos más de nuestra ignorancia. Más dimensionamos todo lo que nos falta. Salomón dice: entre más aprendo, más veo mi ignorancia. Dije, me he de hacer sabio, pero estaba lejos de mí. Lo que está lejos y profundo, ¿quién lo podrá hallar? En las palabras de Pablo, el que se cree sabio, el que cree que ya llegó, que ya sabe, que ya entendió completamente, no sabe nada como debería. Dice, si alguien se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debiera saber. Este hombre tan sabio, más sabio que cualquier otro, encontró que ni él podía hallar sabiduría absoluta. Encontró que en sus fuerzas, su búsqueda, nunca tendría fin. Y este hallazgo, sin duda, fue usado por Dios para llevarlo al arrepentimiento, a llegar al final de sí mismo y a entregarse a su Creador. Por eso Eclesiastés es titulado por muchos el libro del arrepentimiento de Salomón. Pero vean, la razón humana, la mente humana no basta para contestar las preguntas más profundas y trascendentales de la vida. Entender, estudiar las cosas espirituales no es como estudiar matemáticas. No es propóntelo y ya. Pablo nos dice en Primera de Corintios 2:14, dice: el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente, es decir, con la ayuda e iluminación de Dios. Salomón tuvo sabiduría terrenal, tuvo sabiduría humana, como ningún otro. Pero mientras intentó por sus propias fuerzas resolver las preguntas trascendentales de la vida, terminó sin respuestas, con más preguntas que respuestas. ¿Cuánto más nosotros vamos a terminar igual en nuestras propias fuerzas? Tenemos dones inferiores, oportunidades inferiores. Y al igual que Salomón, somos solo hombres. ¿Cuánto más terminaremos frustrados y confundidos si tratamos de resolver estas cosas por nuestras propias fuerzas? Leemos en Romanos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos bajo la maldición. Todos. Necesitamos ayuda de Dios para entender las cosas espirituales. Y no somos seres autónomos. Todos dependemos de Dios para obtener entendimiento espiritual. Si Él no abre nuestro entendimiento y se revela a sí mismo, nos revela su sabiduría, nunca lo veremos. Puede estar frente a nuestras narices y no lo veremos. ¿Cuántos se han ido de este lugar para nunca regresar? Y este fue su caso, frente a sus narices, pero no lo vieron. Nunca vieron. Dios nunca les abrió el entendimiento. La sabiduría está en este libro. Está en blanco y negro. En un idioma que todos podemos leer, pero no lo vemos sin él. Salomón creyó lo que creen fervientemente millones de personas sobre la faz de esta tierra por un tiempo. ¿Qué creyó? Con suficiente poder de voluntad, si me lo propongo, puedo hacer cualquier cosa. Y usó toda su fuerza de voluntad, toda su determinación, pero terminó lejos de la sabiduría. Se dio cuenta de su error solo porque Dios se lo mostró. Y así es que nos viene a relatar todo lo que hemos estado estudiando. Yo tuve un amigo cercano con el que crecí desde el kinder, que creía fervientemente que si él se lo proponía podía ser mejor que Michael Jordan. Creo que les he contado esto antes. Solo tengo que creer, solo tengo que proponérmelo. No sé si siga creyendo eso, pero estaba muy equivocado. Yo pasaba horas debatiendo eso con él y él se aterraba. Esa era la realidad, una verdad falsa, un autoengaño. Al día de hoy no ha superado a Michael Jordan. Se lo propuso con todas sus fuerzas por un rato, no lo logró. Ni siquiera juega básquetbol hoy día. Somos criaturas limitadas. Bien, es bueno enseñarles a nuestros hijos que muchas veces el no puedo solo es una excusa, solo es un no quiero disfrazado. Pero no debemos perpetuar la mentira que puedes hacer cualquier cosa si te lo propones. No, no, hay una diferencia muy importante. ¿Cuántos jóvenes llegan a edad universitaria profundamente confundidos respecto a estos dos conceptos? Porque sus padres o sus guías nunca les enseñaron, nunca los guiaron. Terminan reprobando, fracasando, porque nunca aprendieron a diferenciar entre el no puedo y el no quiero. No es que no puedo, es que no quiero esforzarme, disciplinarme, sacrificar. Otros terminan en carreras donde no hay chamba o para la cual no tienen talento, persiguiendo un sueño, convencidos de que solo tengo que creer. Solo es cuestión de que me lo proponga. No, no. Si Dios no nos ha dado los dones y talentos necesarios, o no ha puesto las condiciones y requisitos necesarios, no lo voy a lograr. No es just do it. Somos dependientes de Dios para todo, más para sabiduría y entendimiento espiritual. Dios tiene que revelarnos su sabiduría. Por nuestra propia cuenta nunca la descubriremos. Él nos lo deja claro. ¿Cuántos en su experiencia de conversión pasaron por meses o años? ¿Leían? ¿No entendían nada? Oye, llevas años viniendo a la iglesia y no eres salvo. No sé cómo, no entiendo. Eso me pasó a mí. Yo sabía mucho de la palabra, pero no entendía. No tenía sabiduría. Necesitamos su ayuda. Dios nos dice por medio de Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Nuestros caminos sumamente inferiores. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. La sabiduría de Dios está muy por encima de nosotros. Y a menos que Él nos la muestre, no la veremos. Es como dice Zofar, el amigo de Job. Dice Job 11, ¿alcanzarás tú las cosas profundas de Dios? No. Claro que no. ¿Alcanzarás las cosas profundas de Dios? ¿Alcanzarás el propósito del Todopoderoso? Lucas 10, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Cuando Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Somos completamente dependientes en cualquier caso, para conocer al Padre, para conocer al Hijo, para entender las cosas espirituales. La única forma de conocer al Padre es que el Hijo nos lo revele. La única forma de conocer al Hijo es que el Padre nos lo revele. De hecho, es una obra trinitaria, porque leemos en 1 Corintios 2 que Dios revela las cosas profundas acerca de sí mismo por su Espíritu. Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Ahora, ¿todo esto qué significa? ¿Significa que no hemos de buscar a Dios como hombres? Como el conocer a Dios depende en última instancia de que Él se autorrevele, de que Él se muestre a nosotros, ¿me siento a esperar a ver si de casualidad me toca a mí? Tampoco. Leemos en Isaías lo que hemos de hacer todos. Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, mientras tengas oportunidad, mientras tengas vida, busca a Jehová, búscalo ahora, mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Dios nos manda que le busquemos, es un mandamiento. Lo único que estamos dejando en claro es: no nos propongamos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Busquémosle, no con nuestras propias fuerzas. Si ya le hemos hallado, reconozcamos siempre que le hallamos porque Él se reveló, no porque yo soy especial, no porque yo veo lo que los demás no ven. Por eso toda la gloria y la honra son para Dios. Su ayuda, su empoderamiento de nuestra búsqueda son el por qué le hallamos. Si le estás buscando, si no lo hallas y lo estás buscando, pídele que se revele, que te muestre. Él promete que no buscarás en vano. Dice: no he dicho a la generación de Jacob, búscame en vano. Dios no te pide que le busques, no te pide que lo busques en vano. Eso no pasa. Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Buscar a Dios a medias no funciona. Si tú estás tratando de buscar a Dios a medias, invertido más o menos, a ver, pongo un poco de mis recursos en el mundo, un poco en, a ver qué resulta. No, tiene que ser con todo tu corazón. Y una búsqueda de todo corazón es son de Dios. Dependemos de Dios en todo, aún para conocerle. Antes de avanzar, otra cosa que hay que tener en claro: hay muchas cosas que nunca entenderemos. Somos seres finitos. Leemos en Romanos 11, oh, la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Preguntas retóricas. Nadie. Así que este es el hallazgo. Por nosotros mismos, por nuestra propia voluntad, por nuestra determinación, poder, no podremos alcanzar la sabiduría de Dios, la sabiduría espiritual. Avancemos, versículo 25, 26, capítulo 7. Pero yo volví. La versión en inglés dice: yo apliqué mi corazón a conocer, a explorar y a buscar la sabiduría y la razón para conocer lo malo de la necedad y el desvarío del error, dice la versión 60. Y yo he hallado más amarga que la muerte a la mujer, que es una trampa, cuyo corazón es una red y cuyas manos son ataduras. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador quedará atrapado por ella. Ahorita les va a quedar más claro, parece que hay un cambio aquí de canal, no se preocupen. ¿Cuál fue el gran tropiezo, el gran pecado, el gran error de Salomón? Sus mujeres. La inmoralidad, el pecado sexual. ¿Y qué halló? El pecado sexual al final, dice, es más amargo que la muerte. Este hallazgo, esta conclusión, es algo que necesita anunciarse y predicarse a los cuatro vientos en nuestros días, en cada esquina, en cada rincón de este mundo. Hoy día no puedes ir por la calle, no puedes escuchar el radio, no puedes ver la tele, no puedes leer el periódico, no puedes voltear a ver los periódicos que están vendiendo en el semáforo, no puedes caminar por la escuela o el parque, no puedes ir a la oficina sin ser bombardeado por lo que el diablo te quiere vender: libertinaje sexual. Ya no existe el pudor, ya no existe la modestia. El mundo te vende que el libertinaje sexual es la verdadera vida. Modestia, autocontrol, pureza son perjudiciales. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ahora, tal vez alguno de ustedes jóvenes o no tan jóvenes, ya les hayan lavado también el cerebro, que les cuesta creer esto. Les cuesta creer las palabras de Salomón. Bueno, si alguno duda, yo los animo. Vean el fin de estas personas en el mundo que se venden a este pecado. Investiguen cuántos divorcios, cuántos hijos destruidos, qué enfermedades, qué final tuvieron. ¿Un final feliz como el que vende? No. No. Vean, Salomón nos habla aquí desde profunda experiencia. Este es uno de los temas con los que más clara y extensa y apasionadamente trata Salomón en todo lo que escribió. Podríamos dedicarnos 5 o 10 sermones solo a ver todo lo que enseñó Salomón acerca de esto. Dice el versículo 25, vean cómo habla Salomón, dice: apliqué mi corazón, exploré, busqué, pero lo que encontró en el pecado sexual no fue lo que te venden todos los días. Este asunto fue la gran debilidad de Salomón. Parecido a Sansón, podríamos llamarle su tendón de Aquiles espiritual. Si creen que estamos siendo muy duros con Salomón, todos tenemos un tendón de Aquiles respecto a algún pecado. Dios está tratando con nosotros, si somos creyentes, para mortificarlo. Este fue el tendón de Aquiles de Salomón. En nuestros días es el tendón de Aquiles de más de lo que nos imaginamos, de cantidades de personas. En nuestros días, con la tecnología moderna, yo creo que para un gran número aún de creyentes, este asunto por sí solo requiere una batalla a muerte, hasta la muerte. Es la gran batalla en la vida de muchos. Ténganlo por seguro. Así fue para Salomón. Salomón perdió la batalla por años. Perdió muchas batallas por mucho tiempo, y solo por la pura gracia de Dios escapó al final. Nadie, podríamos hablar a los jóvenes, pero a todos, nadie debe pensar: yo probaré y luego escaparé como Salomón. Lo intentaré, pero cuando yo quiera, me salvo. Yo pongo el hasta aquí. Nunca sabes hasta dónde te va a llevar un solo pecado. Nunca sabes. El pecado siempre te lleva más lejos de lo que quieres ir. Y siempre te cuesta más caro de lo que quieres pagar. Siempre. Eso lo descubrió David con Betsabé. Ese pecado lo llevó a muchos más, hasta convertirse en un asesino. Salomón descubrió lo mismo. Tuvo 700 esposas, 300 concubinas. Imagínense casarse 700 veces. Si fuera la misma iglesia, pues se desgastaría el pasillo. 700 veces. Y vean, estas 1000 mujeres lo sedujeron, lo llevaron a muchos pecados y a la idolatría. Les voy a leer, bueno, podemos leer todos si quieren, Primera de Reyes 11. Vamos a buen tiempo. Primera de Reyes 11:1. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas otras mujeres extranjeras: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de los pueblos de los que Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os unáis a ellos ni ellas se unan a vosotros. No sea, ¿por qué no? No sea que hagan desvariar vuestros corazones tras sus dioses con minúscula. A estos Salomón se apegó con amor. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres hicieron que se desviara su corazón. Y sucedió que cuando Salomón ya era anciano, esta palabra la traducen como anciano, no piensen que así con el bastón, no tan anciano, más bien adulto, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara tras otros dioses. Su corazón no fue íntegro para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, ídolo detestable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió plenamente a Jehová como su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo detestable de Moab, en el monte que está enfrente, que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo detestable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Como vamos a ver, no es nada más que un milagro que Salomón no se perdió en esto. Como vamos a ver. Vean, nunca debemos pensar, algunos de ustedes jóvenes no se han casado, están pensando en casarse. Nunca debemos pensar, me casaré con esta persona y luego se convertirá a Cristo. Me casaré y luego yo encaminaré a esta persona a creer en Cristo. No sabemos si Salomón pensó eso, yo supongo que sí. Por lo menos al principio, cuando estaba empezando. Pero lo que sabemos a ciencia cierta son los resultados. El que terminó cambiado, el que terminó desviándose fue Salomón. Salomón hizo todo esto y ¿qué halló? Halló que este pecado fue una prisión, una atadura y peor que la muerte. Describe a la mujer que no ama a Dios, a la mujer inconversa como una trampa, cuyo corazón es una red y cuyas manos son ataduras. Y como estamos hablando de mujeres, las mujeres estamos diciendo, ah, pues yo sí me puedo casar con un inconverso. No, lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cuántos no terminan esclavizados, enjaulados en esta trampa? Para nunca escapar. Y el fin no es la vida que pensaban, es muerte. Y peor que la muerte. Según el Nuevo Testamento, los que terminan sirviendo a este pecado en cualquiera de sus formas, hombre o mujer, no heredarán el reino de Dios. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Nadie que muera esclavizado a este pecado sin Cristo, nadie que está en Cristo va a morir esclavizado a este pecado. Si estás esclavizado a este pecado, no pienses que estás camino al cielo. La palabra de Dios dice que no. Varios aquí, tal vez muchos, ya están en una lucha a muerte con este pecado. Algunos tal vez ya están al borde de perder la guerra. Han perdido muchas batallas y están a punto de perder la guerra. Hoy es el día de arrepentimiento. Esta es la advertencia que Dios te mandó. Hoy es el día para acudir al único que te puede dar libertad, que te puede dar perdón, que te puede dar el poder para luchar. Si llegas a conocer a Cristo, ¿va a desaparecer la lucha? ¿Sí? ¿Mágico? No. Pero tendrás poder para vencer. Escucha hoy. Arrepiéntete hoy. Mientras hay tiempo. Escuchen las palabras de Salomón al respecto de este tema. Les dije que este era el tema con el que más pasión aborda Salomón. Les voy a leer varios pasajes en Proverbios 2, en Proverbios 5, en Proverbios 7. Salomón dice que describe estas cosas para librarte de la mujer ajena. Vamos a leerlo todos para que no vayan a Proverbios. Vamos a leer en 2, 5 y 7. Salomón nos escribe esto para librarte de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ciertamente su casa se hunde hacia la muerte y sus sendas hacia los muertos. Todos los que con ella tengan relaciones no volverán, ni lograrán alcanzar los senderos de la vida. Son cosas de vida o muerte. Capítulo 5, ahí mismo, versículo 3. Los labios de la mujer extraña gotean miel y su paladar es más suave que el aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se precipitan al Seol, infierno. Camino seguro al infierno. Hombre, mujer, joven, adulto, camino seguro al infierno. Capítulo 7. Salomón describe cómo va resbalando un joven. 7:21. ¿Cómo va cayendo un joven? Lo rindió con su mucha persuasión, lo sedujo con la suavidad de sus labios. Enseguida va tras ella, como va el buey al matadero, como un cordero al que lo ata, va como un venado, hasta que una flecha le atraviesa el hígado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que le costará la vida. Ese es el precio. Eso es lo que cuesta no hacer caso de estas advertencias. Lo que te puede costar jugar con estas cosas. Lo que te puede costar no declararle la guerra a este pecado y huir con la ayuda de Dios. Te puede costar la vida, tu vida espiritual. El pecado sexual en todas sus formas es especialmente destructor, destruye el alma. Pablo lo pone así: huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero al fornicario, el fornicario peca contra su propio cuerpo. Este pecado te destruirá así como está destruyendo a la sociedad. No lo dudes. Aún para los que encuentran salvación en Cristo, quedan cicatrices después de una vida en este pecado. Gracias a Dios que puede sanar nuestras heridas espirituales, pero consecuencias, cicatrices, quedan, al menos en esta vida, al menos hasta la venidera. Si alguien piensa, no, hermano, muy bien, buen sermón, este problema no es para mí, no es un problema para mí, este asunto no es muy serio para mí, nunca he caído en adulterio, no tengo tentación hacia esos temas. Yo les pregunto a todos, ¿y la batalla con los ojos? ¿Nunca he caído, hermano? ¿Y la batalla con los ojos? ¿La batalla con la mente? ¿La batalla con los pensamientos? Amigos, hermanos, si están perdiendo la batalla con esto en secreto, y como es en secreto, piensan que no importa, no se dejen engañar. Esta es una de las grandes batallas de nuestros tiempos: la pornografía, el sexo casual, la inmodestia, el adulterio. Todos estamos expuestos a caer, todos tenemos que luchar con la ayuda de Dios. Si tú no identificas de entrada esto como una lucha vital en tu vida, algo anda mal. Todos tenemos que luchar, y luchar en serio. Tenemos que mortificar, tenemos que acabar con este pecado. Porque si perdemos la guerra, nos costará más de lo que queremos pagar. Hay muchos ejemplos de ruina, sufrimiento que trae este pecado. Está Rubén, está David. No pienses que tú puedes probar sin caer, probar sin pagar. No pienses que es inevitable caer, inevitable probar. Todo el mundo lo hace, ya no hay quien huya de este pecado. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Sí se puede ser un José. Aún hoy. El mundo te venderá siempre. Mira lo que te pierdes. Mira lo que te pierdes. Pero la realidad que nos revela Dios por medio de Salomón es que al rehusar este pecado, al declararle la guerra a este pecado, te pierdes de nada. Ganas todo. En ningún otro lado vas a escuchar esta verdad, solo aquí. En ningún otro lado lo vas a escuchar, solo aquí, solo en este libro, solo donde se predica lo que hay en este libro. Todo el resto del mundo te dirá lo opuesto, de una u otra forma. No, hermano, el Islam, los musulmanes también es de... No, el Islam enseña que sus seguidores pueden violar a cualquier infiel. No lo creen, verifíquenlo. Están sufriendo una catástrofe en Europa por todos los migrantes musulmanes que han entrado, que como están rodeados de infieles, creen que su religión les autoriza abusar de las mujeres que no son musulmanas, que no creen en el Islam. Solo aquí. El mundo te dirá lo opuesto, con diferentes mentiras, diferentes disfraces, pero al final es la misma trampa, el mismo pecado, la misma muerte. Bien, vamos a terminar. 3 minutos, el último esfuerzo. Versículo 7. Mira, dice el predicador, habiendo considerado uno por uno, para dar con la razón, me ha hallado esto. Mi alma aún busca, pero no halla. Un hombre ha hallado entre mil, pero una mujer no he hallado entre todos estos. ¿De qué está hablando Salomón? Entre mil solo he encontrado a uno, pero una mujer no ha hallado entre todos estos. Salomón se puso a contar, se puso a considerar todos los hombres que le rodeaban, todos sus siervos, todos sus súbditos, todas las mujeres que eran sus esposas o concubinas, pero solo halló uno, arrepentido, bueno, recto, temeroso de Dios. Ahora, nadie debe de pensar que Salomón tenía algo en contra de las mujeres. Esto lo está reportando su propia experiencia. Entre sus mil mujeres no encontró una buena, una temerosa de Dios. Si los roles fueran invertidos sería lo mismo. El punto que está señalando es la escasez de hombres y mujeres que temen y sirven a Dios. Ese es el punto. Siempre han sido la minoría en todas las edades. Ese es el punto de Salomón. El libro de Proverbios nos basta para saber que Salomón no odiaba a las mujeres. Él solo nos está contando su experiencia. De sus mil mujeres, ni una virtuosa. ¡Qué triste! Salomón, en otras palabras, no era un hombre felizmente casado. Y el único culpable fue ¿quién? ¿Sus mujeres? Él fue el culpable de esto. Porque él no siguió el plan de Dios. En Proverbios 31 nos da el gran retrato de la mujer virtuosa, Salomón. Algo que sin duda anhelaba, pero nunca disfrutó. Su conclusión, no las hay, son difíciles de encontrar. Dicen Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Dónde hay? Díganme. Porque su valor sobrepasa a las perlas. Su conclusión respecto a los hombres, lo mismo. Igual, uno entre mil, temerosos de Dios. ¿Quién era el uno? ¿Quién fue el único que halló? Está hablando de sí mismo. Y no malinterpretemos, no está hablando de perfección. La palabra nos deja muy claro que Salomón estuvo lejos, lejos de la perfección. Y todo hombre lo está. Salomón mismo nos acaba de decir, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y no peque. Pero Salomón tenía a Dios. Ya dijimos que Eclesiastés es su libro de arrepentimiento, es su Salmo 51. Lo que fue el Salmo 51 para David fue Eclesiastés para Salomón. Luke, ¿me pasas mi tablet que está en mi mochila, por favor? Salomón, cuando dice que es el uno entre mil, no está presumiendo, no está diciendo yo soy el único valioso entre mil. Está reconociendo la gracia de Dios en su vida. Está diciendo, yo soy el único rescatado, el único redimido entre mil. Entre mis mujeres, ni una. Probablemente veía a todos los que le rodeaban, sus siervos, sus amigos, todos los cercanos. O simplemente veía a todos los hombres a su alrededor para llegar a esta conclusión. Soy el único creyente entre mil. El único sobre el cual Dios tuvo misericordia. En el Nuevo Testamento, Pablo dice que es el primero de los pecadores y que Dios tuvo misericordia de él. Lo que está pasando aquí es que me falta una hoja del apunte. Entonces estamos haciendo ajustes, pero ya estamos. Ya estamos. En el Nuevo Testamento Pablo dijo en 1 Timoteo 1:15 que él era el primero de los pecadores y que Dios tuvo misericordia de él. Podríamos decir que esta es una declaración similar de Salomón. El arrepentimiento y salvación que obró Dios con Salomón fue un milagro. Nada más que un milagro, increíble. Uno entre mil. Salomón no es un testamento a su grandeza, es un testamento a la grandeza de Dios. Es un trofeo de la gracia de Dios. A pesar de todos sus dones, sus talentos, no fue salvo por sus méritos, porque lo merecía. No, fue salvo por gracia. Pocos resisten la tentación del pecado sexual, aún menos son librados una vez que están adentro. Pocos resisten, los que caen, aún menos de estos escapan, rescatados por Dios una vez que caen. Salomón mismo dice, soy uno en mil. Ninguna de sus mujeres fue convertida. De los hombres que le rodeaban, decía, habiendo considerado uno por uno, no encontré. Soy el único. Tal vez alguno de ustedes se sienta así. Soy el único en mi familia, el único entre mis amigos, el único en mi trabajo que teme a Dios. ¿Cuánto debes agradecerle a Dios? Si tú eres uno en mil, ¿cuánto le debes a Dios? ¿Por qué no pudo haber salvado a otro en vez de a ti? Solo Él entiende. Solo Él sabe. No fue por algo en ti. Dios salva a los más indignos. En Mateo 21 leemos de la boca de Cristo, de publicanos y prostitutas entrando al reino de Dios, rescatados por Cristo. Cristo mismo evangelizó y salvó a la mujer de Samaria en Juan 4. Después de 5 divorcios y ahora en unión libre. Una vida completamente enredada en inmoralidad. Cada creyente debería considerarse el primero. ¿Qué significa el primero? ¿El menos peor? No. El peor de los pecadores. Y por lo tanto la muestra más grande de la misericordia, de la gracia de Dios. ¿Eres creyente el día de hoy? ¿Te identificas con eso? Yo soy el primero. Yo soy el peor. Si no crees eso, si crees que hay otro, algo anda mal. Algo no está alineado con la palabra de Dios. Cada creyente es uno en mil. No por sus méritos, por la pura gracia de Dios. No porque Él es grande, no, porque Dios es grande. Por último, nos falta un versículo más para acabar. Salomón cierra diciendo: he hallado solo esto, que Dios hizo al hombre recto, pero los hombres se han buscado muchas perversiones. El hombre es totalmente depravado. ¿Qué significa eso? En breve, no todos los hombres llegan a ser tan malos como pudieran ser, pero son malos en todas sus facultades, en todas sus características. No pueden hacer nada que agrade a Dios. Dios detiene a todos en algún grado. Al mismísimo Hitler lo detuvo en algún grado. Si no, estaríamos viviendo en un mundo reinado por los nazis. Dios detiene el pecado de todos, pero todos son completamente depravados, contaminados en todas sus facultades, incapaces de hacer algo realmente bueno, realmente agradable a Dios. En este versículo está la historia del mundo resumido en un solo versículo. Dios hizo al hombre recto, pero los hombres se han buscado muchas perversiones. ¿Cuántas cosas hay aquí? Está resumido el relato del Génesis. Está la prueba de que la noción humanista, evolucionista, de que el hombre y la humanidad van avanzando, mejorándose, progresando hacia algo cada vez mejor, no es cierto. Es mentira. Está la prueba de que Dios no es autor del pecado. Él creó al hombre recto, pero el hombre se buscó muchas perversiones. Dios decretó que existiría el pecado. Dios gobierna, limita su alcance, pero no es su autor, no es responsable por él. El hombre es el responsable, el que ha buscado muchas perversiones. El hombre desde la caída solo se aleja de Dios. Aquí, siglos antes, en Eclesiastés 7 encontramos la misma verdad que encontramos en Romanos 3 y en muchas otras partes de las Escrituras. No hay justo ni a un uno. No hay quien atienda, no hay quien busque a Dios. Perdón, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. A una fueron inútiles, hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. El hombre por naturaleza solo se aleja de Dios. Entonces, para terminar, la pregunta para ti el día de hoy es: ¿has acudido a Cristo? ¿Has acudido al único que te puede salvar de tu propia naturaleza? ¿Al único que te puede salvar del pecado de la inmoralidad sexual? ¿O de cualquier otro pecado que te domina? ¿O sigues pensando como pensaba Salomón: me he de hacer sabio, encontraré la sabiduría, encontraré el secreto de la vida en este mundo por mis propias fuerzas? Salomón no pudo, tú tampoco podrás. Deja de confiar en ti mismo. Acude al Salvador. Salomón halló lo siguiente: encontré lo ignorante que en realidad soy. ¿Qué es lo que hemos visto? Salomón, ¿qué halló? Lo ignorante que en realidad él era. Lo destructivo que es el pecado, en su caso, el pecado sexual. Los pocos que son salvados y rescatados del pecado, uno en mil. Y cuán opuestos, cuán enemigos de Dios son todos los hombres, a menos de que Él los cambie, los salve y los haga uno en mil. ¿Has encontrado lo mismo? ¿Estás convencido de lo mismo que Salomón? ¿Puedes afirmar los mismos hallazgos? Si no, pídele hoy. Búscalo hoy. Y si ya eres creyente, si has sido rescatado, vives todos los días lleno de gozo, contento, consciente de ser uno en mí, no porque te lo mereces. Consciente de ser el primero de los pecadores, rescatado solo porque Dios ha sido tan bueno contigo que no lo puedes explicar. Solo porque Dios está lleno de gracia. Vamos a orar. Padre, nos sigues mostrando la vanidad de la vida sin ti, el vacío de la vida sin ti. Nos has advertido acerca de un pecado en extremo destructivo que lleva presos a millones al infierno. Señor, te rogamos que cada uno de nosotros redoble nuestra guerra en contra de este pecado. Que si alguno está preso de él, te rogamos que tengas misericordia, Señor, que uses tu palabra, que cambies corazones, que libres presos del pecado para tu gloria, para tu honra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos muestras a través de Salomón. Te pedimos que nos ayudes a caminar cada día, Señor, reconociendo que no sabemos nada como debiéramos, cuán ignorantes somos, cuán poco disciplinados, cuán poco dependientes de ti, no porque no te necesitemos, sino porque somos necios, tratamos de hacer las cosas en nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a depender de ti en todo, y ayúdanos, Señor, a ser luz y sal por la actitud y la vida gozosa que llevamos, sabiendo que somos uno en mil, que habiendo sido el primero, la primera, el peor de los pecadores, nos salvaste, nos rescataste. Te damos toda la gloria, toda la honra, y te pedimos que nos hagas siervos útiles.